Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
27 de cada 100 hogares españoles no pueden mantener su casa a la temperatura adecuada durante el invierno. Se dispara hasta el 33% en el caso del verano. Encender la calefacción o el aire acondicionado, además de otros gastos corrientes asociados a la vivienda, es, según la última encuesta de condiciones de vida, una carga pesada para gran parte de la población española. Ana Palacios.
Para casi 4 de cada 10 hogares, los gastos de la vivienda son una carga muy pesada, una cifra que aumenta hasta el 50% los hogares con ingresos muy bajos, que viven además en casas que no superan los 60 metros cuadrados. Hasta un 9,3% de la población ha tenido dificultades para llegar a fin de mes, un 37% no tiene capacidad para afrontar imprevistos y 3 de cada 10 familias no se pudieron permitir el año pasado irse de vacaciones ni una semana al año. Hay más gente que llega con dificultad a fin de mes a pesar de que los ingresos son superiores. El ingreso medio por persona alcanzó los 14.082 euros, que es un 8,3% superior a la registrada el año anterior. Según el Instituto Nacional de Estadística, la pobreza se transmite de padres a hijos y revela que solo el 9,2% de las personas que se criaron en hogares con una situación económica mala o muy mala han conseguido tener ingresos altos en la edad adulta.
España tiene 9 millones de fumadores, un hábito que cada año mata a 63.000 personas. Sanidad financia actualmente 4 tratamientos para intentar dejar de fumar con una eficacia media del 75% en el primer mes. Es una de las medidas de apoyo al plan integral contra el tabaquismo pendiente de ser aprobado por el gobierno. Sefi García.
Financiados nos castigan menos el bolsillo y eso se ha convertido en efecto llamada para los fumadores. ¿Cómo están?
Esta vez voy a intentarlo apoyándome en un medicamento que me recetaron en la Seguridad Social. Se llama Todacitan.
Es uno de los 4 fármacos aprobados a finales del año pasado, igual que el Recigarum. La varineclina está recién incorporada y se unen estos 3 al clásico Zintabac. Solo con un seguimiento psicológico la eficacia a largo plazo se garantiza, nos cuenta el doctor Pascual, presidente del Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo.
Con un tratamiento, pues puede dejar de fumar un 40 o un 45%. Es verdad que cuando complementamos con ese apoyo psicológico, las cifras rondan alrededor del 60%.
No está nada mal teniendo en cuenta que solo con el consejo médico, apenas el 5% abandona el hábito.
Marjane Satrapi, Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades. El jurado ha galardonado a la directora de cine, pintora y dibujante franco-iraní, contraria a la represión en su país de origen. Oviedo, Marcos Martín.
Por su nombre quizás no es tan conocida, pero es la autora de Persépolis, una de las obras gráficas más reconocidas de la historia y adaptada después al cine con gran éxito. En Persépolis precisamente narra de forma autobiográfica su complicada niñez en Irán durante la Revolución Islámica. El jurado ha valorado esta obra y la influencia y producción artística de Satrapi, a quien considera un símbolo del compromiso cívico liderado por las mujeres.
Y en Londres, 5 personas, 2 de ellas policías, han resultado heridas tras el ataque que con una espada ha cometido esta mañana un hombre de 36 años al este de la capital británica. El atacante ha sido detenido y se descarta el móvil terrorista.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Cuenta atrás para el clásico europeo entre el Bayern de Múnich y el Real Madrid, Bruno Casar.
Partido de ida de semifinales de la Liga de Campeones que ponemos en marcha esta tarde, 8:15 en tiempo de juego, con este primer asalto entre Real Madrid y Bayern de Múnich. Miguel Ángel Díaz.
Busca el Real Madrid su sexta final de Champions en las últimas 11 ediciones. Ancelotti tiene decidido el equipo. Lucas Vázquez suplirá en el lateral derecho al sancionado Carvajal. Además, como en Manchester, Rüdiger y Nacho serán la pareja de centrales. Tchouaméni jugará en el centro del campo y Camavinga iniciará en el banquillo. En el Bayern, Tuchel tiene las bajas de De Ligt y de Upamecano. Parece que Gnabry será suplente. Su principal peligro, Kane, lleva 42 goles en 42 partidos. Pita el francés Turpin. Con el Bayern nunca perdió y el Madrid siempre ganó, 6 de 6. Se va a llenar el Allianz con 4.000 aficionados madridistas en las gradas y con un tifo rememorando a la figura de Franz Beckenbauer.
Gracias, Miguel. Martes en el que también tiene protagonismo el tenis, porque ya tenemos en marcha los octavos de final del Mutua Madrid Open. Carlos Langa.
Día importante en la caja mágica con Rafa Nadal y Carlos Alcaraz. El de Manacor va a jugar en el último turno de la pista Manolo Santana, eso de las 10 de la noche contra Lechka. Veremos si su último partido aquí en Madrid. Y antes, a las 4 va a saltar a la pista Carlitos, que está entrenando unos metros del micro de la cadena COPE con la presencia de Raúl González. Su rival va a ser Struff, el rival de la final del año pasado. Y a esta hora en la central juega el ruso Medvedev en el tiebreak con Bublik.
Gracias, Carlos Medvedev, que está jugando con Bublik, y seguimos pendientes de esa reevaluación que va a llevar a cabo el Consejo Superior de Deportes sobre la situación de la Federación Española de Fútbol, en la que sobre la mesa está una posible sanción a Pedro Rocha.
Sigues en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
La Real Sociedad es el próximo rival de la Unión Deportiva Las Palmas.
El conjunto gran canario juega en el Reale Arena el partido de la jornada 34 en primera. Se juega este sábado y ahí estará COPE más Gran Canaria en el 103.0 y el 102.9 Sur.
Todo lo que allí ocurra te lo contaremos en las voces de Juan Francisco Cruz, Doramas Rodríguez y David Rodríguez desde las 12:30 del mediodía, con los comentarios de Javier Amador y Javier Raluy, y con el patrocinio de
KSR Home, Aguas de Firgas, Maderas El Pino, Café Regina, Ferretería Guanarteme, Suministro Santana Domínguez, Jucarne, Imagle, Servicios Creativos, Siscocan y HPS Hospitales.
A partir de las 12:30 del mediodía en COPE Más Gran Canaria. Nueva jornada para el conjunto gran canario.
Real Sociedad, Unión Deportiva Las Palmas.
Vive con nosotros el encuentro de esta jornada.
¿Buscas una experiencia enriquecedora para tu hijo en el extranjero? Nuestra experiencia nos avala con jóvenes que se han formado en el Summer School en Cork, Irlanda, con aprendizaje interactivo, convivencia con familias locales, excursiones, actividades y apoyo integral. Infórmate con María Eugenia en el 659-929257. Repetimos, 659-929257.
Esto sucede con otros productos también, que haya alertas sanitarias, ¿es frecuente?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
En cereales, bajadas de entre 2 y 4 euros en cebada. Y
Agropopular, el programa de información agraria, decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
¿Estarías dispuesto a que tus compañeros sepan lo que ganas? También es verdad que a cambio tú podrías saber lo que ganan ellos. Esto, que parece que en España sigue siendo un tema tabú, pues va a cambiar.
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta? Y la culpable es una nueva directiva de la Unión Europea. Pero y entonces yo, como trabajador, una vez que esté en marcha, como decimos, esta directiva, tengo que justificar que quiero saber eso. ¿Qué tendría que alegar?
Nada, que lo quieres saber.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
¿Tienes en mente reparar o remodelar algún rincón de casa? Ferretería Guanarteme. ¿Necesitas material de ferretería para tus proyectos? Ferretería Guanarteme. Seas particular o profesional, en Ferretería Guanarteme tienes todo lo que necesitas. Visítanos en El Tablero, Miller Bajo, Melenara y Guanarteme. Ferretería Guanarteme. Más de 50 años a tu servicio.
Cuéntanos qué haces ahí en la manifestación.
No se puede seguir según vamos trabajando ya.
Desde luego, lo que nos ha sorprendido, doctora, hemos de confesarlo, es el que dormir más de 9 horas tiene también sus riesgos.
Sí, exacto. Hay estudios que dicen que
hoy nos va a hacer paufil milanesas de berenjena.
Sí. En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana con Cristina López Slichting.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Once, 9 minutos, tiempo de análisis con el dúo dinámico. Carmen Vecino, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Hola, Paz Bernal, ¿cómo estás?
Buenos días, muy bien.
¿Se imaginan ustedes con un amor de 15 años? No ya con 15 años, que eso ya lo hablamos, sino con un chico, una chica de 15 años.
No.
¿Por qué?
Socorro, los adolescentes... me superan.
¿Y tú, Carmen?
No, es un infanticidio total.
Bueno, sé, dale a tu cuerpo alegría, si Macarena,
ya
¿no?
Si ya los de 30 son bastante aniñados en algunos casos, los de 15 ya no te puedo ni contar.
Bueno, pero no sé, es una manera de sentirse más joven, ¿no? Estar con un chico muchísimo más joven que tú.
Esto tiene que estar en la cabeza, Javier, no en los 15 años. Uh-huh. En la cabeza es donde hay que ser joven, es donde hay que ligar, y es como alguien te puede enganchar por la cabeza, pero no por los 15 años.
Hombre, también es verdad que conseguir las ciertas edades, pues ya vienen con algunas taras, ¿no? Algunas taras sociales que tenemos todo con el paso del tiempo, ¿no?
Ya te digo. Es lo que te digo, si es que ya hay algunos de 30 o más que no puede ser, y además es imposible. O sea, encima bajar el ratio de edad para que ni siquiera hayan tenido la posibilidad de tener experiencias previas.
Bueno, no sé, hacerlo a tu mano, ¿vale? ¿Eh? Hacerlo a ti.
Que va, yo no. Tengo poco espíritu de magisterio yo.
Bueno, venga, vamos allá, vamos con el tema. ¿Se esperaban ustedes lo de ayer de Sánchez? ¿Pensaban que se iba a ir, no se iba a ir? Yo creo, Carmen, que tú dijiste que incluso antes, si no me equivoco, antes del lunes iba a decir que se marcha. Al final, fíjate, no se marcha, sí. Se queda.
Sí, nunca ha querido marcharse, siempre ha querido saber cómo iba a respirar la sociedad antes de decir, venga, va, ya que ustedes quieren, yo no que quiera, pero ya que ustedes quieren, yo me quedo.
¿Ustedes quieren?
Yo no es por nada, pero recuerda la jornadita de ayer, o sea, abre las puertas, sale al atrio de Moncloa y empieza a hablar. Y según habla, tú dices, pero ¿qué vas a hacer? ¿Dónde te vas a ir? ¿Te vas a ir? ¿No te vas a ir? O sea, es que es como que hasta en el último momento estuvo él mismo.
Claro, pero es que de repente te daba una frase, una pista, se va.
Se va.
Pero a la siguiente era, no, te quedas.
No me voy.
No se queda. No.
Yo estaba muerta de risa ayer porque justo cuando salió, yo me encontraba en un programa de televisión y era moscado. Como estaba la pantalla, lo que veían los espectadores era a él, pues nosotros estábamos jugando con el estar en un segundo plano y empezábamos, se va. No se va. Bueno, sí, se va. No se va. Y se va. No se va. Y estuvimos así durante unos minutos diciendo, pero bueno, ¿qué necesidad tiene la ciudadanía de esto? Porque no es por nada, pero esto lo que ha hecho, yo hoy estaba leyendo en un periódico, porque te sigo teniendo la mala costumbre de leer periódicos, y a pesar del fango que dice el presidente que se mueve con las actividades profesionales nuestras, y estaba diciendo, ¿ustedes se imaginan a un CEO de una empresa, a un director general, diciéndole al Consejo de Administración, esto que me voy a coger 5 días a ver si... A ver si sigo o no sigo. Y al Consejo de Administración mandándole guaguas con seguidores a la puerta de su casa para decirle, no te vayas, por favor, no te vayas. Perdona, esto no es serio. Para mí no es serio. Yo también.
Yo
también aposté porque se iba, sinceramente. Y estoy altamente decepcionada. Porque se ha quedado y cómo se ha quedado. Y eso, estos son los lodos que traen los adolescentes. Mm. En este caso no por edad, sino por pensamiento. Yo creo que en el fondo ha sido una cuestión de ego, cierta parte de estrategia y una milésima parte de que ciertamente se ha sentido un poco machacado por el personal. Pero muy decepcionada, la verdad.
¿Se queda por aclamación de quién? De los suyos, dicen, de su propia parroquia. Fíjate que los socios de gobierno incluso también denunciaron pues esto que ha hecho Pedro Sánchez de 5 días de reflexión, de vacaciones y demás, ¿no? Y los suyos, pues evidentemente sí, pero es que fueron unos 12.000 personas, más o menos, 12-13.000 personas, que no son muchas, ¿eh? Que se fletaron guagua de todos los puntos de Madrid y 12.000, 13.000 personas. Yo es pinchar hoy en día una manifestación.
De varios puntos de península. Hubo
de
gente
España,
de Zaragoza. Fueron de tal. Y sin fletando las guaguas, que yo no es por nada, pero a lo mejor no hubiera ido, pero solamente por hacer un fin de semana de excursión, de un par de días de excursión, a lo mejor me hubiera montado y me hubiera ido a esta Ferraza tal, pero ni fletando las guaguas su propio partido, aquello tenía un poco de imagen de verdad.
Claro, es que fíjate, en la Comunidad de Madrid viven 6.500.000 personas, fueron 15.000, y estamos hablando solo Madrid. Porque es verdad que se fletaron guaguas de otras comunidades, ¿no? De repente, yo, como yo me vaya, aquí no me quiere nadie, 15.000 personas, llego y caigo al ostracismo, al olvido totalmente, y nadie me quiere para nada.
No, pero es que además...
Yo le reconozco que tiene una cierta imaginación para montar numeritos, tengo que reconocerlo, y que pensando, intentando sacarle algo positivo a estos 5 días absurdos que hemos vivido, pues puede ser que a lo mejor haya abierto algún debate en torno a determinadas cosas. Me pareció como mínimo razonable que reconociera que durante mucho tiempo no le pareció importante este tema, que hay mucha gente en su entorno, no en su entorno, en la política me refiero, que ha sufrido este tipo de críticas brutales sin fundamento, y que ahora que le ha tocado a él y a su mujer, pues entonces es cuando se da cuenta, ¿no? Yo efectivamente creo que hace falta hacer una reflexión en el mundo de la política, porque al final se van a quedar los peores.
¿Una reflexión o una regeneración democrática? Que fue lo que dijo Pedro Sánchez, que es necesaria una regeneración democrática, que yo me pregunto, ¿qué es esto de regeneración democrática? Porque se lo preguntas a uno, te dice una cosa, se lo preguntas a otro.
Pero Javier, para proceder a una regeneración tienes que reflexionar previamente cuáles son los elementos que quieres, que necesitas modificar y en qué
término. ¿Y tú crees que no lo sabes?
No podemos estar inventándonos soluciones de futuro sin saber exactamente.
Lo primero, ¿es necesaria una regeneración democrática en España? Hombre, yo creo que no.
Perdona, no. Pero siempre
socialmente,
es necesaria una regeneración.
No.
Siempre es necesaria, sí. Siempre es necesaria una regeneración, porque si no, pasará lo que está pasando, que es que nos quedamos con las mismas caras, los mismos nombres,
sí,
los mismos modos,
sí,
y las mismas maneras durante años. Y cuando queremos poner solución y cuando queremos que aparezca nombres nuevos, nos damos cuenta de que no hay. De que no hay delfines en
pero tú sabes que Pedro Sánchez no lo dijo desde ese punto de vista, porque no va a cambiar ahora todo el Consejo de Ministros.
Bueno, si no se vaya a cambiar.
Pero si a mí no me parece, no me parece que sea necesario ni imprescindible cambiar el Consejo de Ministros.
No.
A mí me parece que el debate que vale la pena abrir es que la sociedad diga, pues sí. O sea, no soportamos que en el Congreso se insulten, porque yo no me insulto, no insulto a la gente que no está de acuerdo conmigo.
No, pero espérate, porque en el Congreso, en las Cortes, se llevan insultando de siempre. Es decir, no es ahora.
No,
la regeneración democrática no es porque se insulte,
vale,
que está mal, que está mal.
No, Javier,
no es ahora, porque él también
diga,
lo ha hecho.
Perdona que te diga, Javier, pero yo llevo años yendo a hacer cobertura de información en el Congreso y en el Senado, y lo que estoy viendo en estas épocas no se veía hace unos años. Podías tener una gente que se levantaba de la tribuna, o sea, del asiento y se largaba. De hecho, un parlamentario canario, Fernando Saraceta, era el primero que lo sufría. De repente veías que la gente se estaba moviendo y decías, uy, Saraceta en tribuna, y efectivamente miraba y estaba Saraceta en tribuna, pero la gente no lo respaldaba y no lo escuchaba, pero no se ponían en plan golpes en la mesa, insultos, voces más altas que las otras. Perdona, pero estamos diciéndole a los niños en los colegios que tienen que evitar el bullying, y estamos teniendo actitudes de bullying en la vida pública.
¿Recuerdas la moción de censura a Jerónimo Saavedra, la que se montó ahí?
Sí, claro, pero son situaciones puntuales, que cada vez, en este momento, el tema de los malos modos y maneras cada vez se repite como más, con más asiduidad, y estamos hablando, no es que cambie el Consejo de Gobierno, es que los partidos políticos tienen que darse cuenta de que tienen que ir regenerándose, que cada vez tienen que aparecer nuevos nombres, nuevos personajes.
Que sí, Carmen, pero él no lo dijo desde ese punto de vista, nuevos nombres, eso
bueno,
lo apuntamos todos.
Pero tú, si eres capaz de adivinar
desde qué punto de vista lo dijo, es que escuchó un discurso que
claro, yo no, claro, y otra, ¿qué es la regeneración democrática? Porque ahora se está hablando la posibilidad de crear, y esto viene de buena tinta, una agencia antibulos, que a ver quién es el que va a controlar y dirigir
esto. ¿Y quién la va
esto?
A controlar, exacto.
Vale, y también la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que ya se está viendo ya los primeros
bueno, pero es que ¿cuánto tiempo llevamos diciendo que hay que renovar los órganos de los jueces? ¿Y cuánto tiempo llevamos diciendo que hay que creer en los jueces? O sea, ¿por qué si estás en desacuerdo sobre las acusaciones que se han producido contra la mujer del presidente, no confías en los tribunales? Y si confías en los tribunales, ¿por qué te vas 5 días en vez de esperar a que los tribunales pronuncien?
Sí.
Es que no lo entiendo.
A ver, a mí lo que me parece es que las redes sociales también y el avance de cómo nos comunicamos permite ciertas licencias que antes no se permitían. Quiere decir, ahora de forma anónima yo puedo llamar lo que sea a quien sea y no pasa nada. Entonces, a mí me parece que esas nuevas reglas del juego sí que nos obligan a tener cierto o a establecer de forma además consensuada. Yo no creo que sea fácil, pero reconociendo que todo el mundo dice, no, a mí también me pasó, pues entonces a lo mejor deberíamos establecer ciertos límites. Es como lo de, o sea, presentar, ya sé que hay gente que se la va a saltar siempre, porque presentar una querella fundamentada en publicaciones de periódicos que ni siquiera algunas están verificadas, pues hombre, eso es un problema. Y yo creo que sí que habría, también se saltan esas normas, pero
una regeneración democrática para él, porque al fin y al cabo se ha hablado de regeneración democrática cuando de repente ha visto que no se está investigando exactamente, sino que hay ciertas pruebas que veremos si son reales o no en contra de su mujer.
De su mujer.
Antes no se hizo, ¿por qué no se hizo antes y ahora sí?
Claro, es lo que él reconoce. Él se arrepiente de eso porque no le queda más remedio. Quiero decir, eso es una evidencia. Cuando a muchos otros ministros y otros líderes se han puesto gente en la puerta de su casa a molestar a su familia y a entorpecer su vida privada, él estaba calladito porque a él no le pasaba, porque él vive en un sitio donde evidentemente los manifestantes no llegan. Pero ahora que le están llegando de otra forma, ahora sí lo planteé. A mí me parece realmente una banalidad. Es como, pues eso, es como un adolescente que se ha cogido una perreta y ahora nos quiere llevar a todos los demás detrás. Pues a lo mejor no vamos.
Oye, ¿cómo le suena esto de la oficina antibulos, Carmen Vecino?
Bueno, me parece tan absurdo como el tema de no confiar en la justicia. La oficina antibulos, ¿quién la va a conformar? ¿Quién la va a controlar? ¿Quién la va a revisar su resultado? O sea, si tú estás, va a pasar lo mismo.
Tezanos va a ser el director, sobre todo Tezanos.
Más con el tema de los tribunales. Mal, o sea, si no me creo en lo que los tribunales puedan resolverme, mal vamos. Mal vamos, si no nos somos capaces de creernos que los tribunales puedan resolver conflictos entre ciudadanos o entre ciudadanos e instituciones, sobre todo.
Uh-huh. Bueno, por cierto, recuerden que el juez ha admitido a trámite una querella,
¿eh? Ha hablado de la oficina antibulos y estás recordándome el tema de la oficina antibulos, pero resulta que cuando ayer por la mañana él dijo que se iban a aplicar medidas correctoras, no fue capaz de decir qué medidas correctoras se iban a aplicar. O sea, hay una situación de, ha tenido 5 días para pensar, pero no es capaz de dar de explicar qué solución quieres aplicar y quieres dar.
Uh-huh.
Yo creo que 5 días para pensar no exactamente, ha tenido 5 días para testar qué tipo de apoyos tiene, entonces le ha parecido que por ahora tiene lo suficiente y va a seguir.
Pero qué apoyo,
de todas maneras,
que...
yo como...
Oye, esto, por
no,
cierto,
bueno,
por
si...
no,
pues...
no, pero has dicho algo importante, ¿tú crees que esto puede tener una segunda parte? No sé, en plan de, bueno, me voy a someter una cuestión de confianza al Congreso de los Diputados.
Mira, si se quisiera someter a una cuestión de confianza, lo habría hecho ya, lo habría dicho ayer. Estoy convencido de que ni mi mujer ni yo estamos cometiendo ningún tipo de irregularidad y para eso me voy a someter a una cuestión de confianza en el Parlamento, que es el órgano donde tienes que justificarte. Por porque al Parlamento lo hemos votado nosotros los ciudadanos, luego somos nosotros mismos los que nos deberíamos sentir representados por ellos.
Bueno, vamos a ver qué pasa, porque yo creo que tendrá muchos más capítulos esto de Pedro Sánchez, ¿no? Que todos esperábamos que fuera a dimitir, porque yo no entendía estos 5 días de reflexión sin una dimisión, porque no tiene ningún sentido, y le sigo sin encontrar el sentido.
Claro, pues si ha sido capaz de tomar esta medida, podemos tener más medidas por ahí, y entonces lo que no sé es cómo va a ser para convencer a mucha gente para que la próxima vez que nos convoque unas elecciones movamos el trasero y vayamos hasta el colegio electoral.
Estas
son las típicas espantadas y las típicas acciones típicas del personaje. Yo creo que él se ha caracterizado siempre por dar un paso, siempre da un paso hacia adelante cuando parece que el abismo es lo que lo espera, y creo que esta vez se ha caído bastante mal.
Por cierto, me dice un oyente que Sánchez está a punto de caer, que él asegura que Sánchez está a punto de caer. ¿Tú crees que de ayer a hoy lo ves con, no sé, más protagonismo, más fuerza?
Bueno, más a mí apoyo. Esta mañana, perdona Javier, pero esta mañana me ha hecho mucha gracia cuando un periodista le ha preguntado por qué no hizo una rueda de prensa después de leer su comunicado de ayer y contestó a las preguntas de los medios, esos medios que tanto critica y tanto dice que enfangan. No, yo voy a comparecer ante los medios, claro. Ayer compareció por la noche ante la televisión española. Hoy está en la serie, tal y cual. Es decir, ahora se va a dedicar a pasearse por los medios de comunicación a los que tanto coraje parece tener, a los que tanto denuncia, para contar en cada uno su parte, su visión de la historia, porque claro, no es lo mismo
que se pase por aquí, que se pase por Herrera. A ver.
Claro, no, pues se pasará.
No, verás tú que no. No se va a pasar.
Ya veremos a ver.
Ábalos no se pasó, por ejemplo.
Bueno, ya lo veremos. Bueno, sí.
Ya veremos. Yo creo que sí, que se va a pasar. Lo que pasa es que van midiendo sus pasos y su orden. Esta mañana estaba en la cadena SER y irá poco a poco en todo. Pero no es lo mismo que tú te presentes ante todos y contestes a las preguntas una detrás de otra y contestas ante una pregunta, contestas lo mismo y todos escuchan lo mismo, si ahora en cada medio lo dice de una manera o de otra. Ya empezamos con el... Pues yo no lo oí así. ¿Dónde lo oíste tú? No, yo lo oí en la C. No, yo lo oí en la COPE. Claro, depende de dónde lo oigas, el mensaje es distinto.
Pues sí, oye, vamos a cambiar de asunto. Como están viendo ustedes, seguro que no son ajenas a esta noticia, el poblado de 150 chabolas que está ahí en el Pajar. Estamos hablando de unas 300 personas aproximadamente. Hombre, esto de un poblado de chabolas, pues la verdad es que no es la primera vez que se ve. Yo ponía como ejemplo lo que ocurrió en el Confital, que había gente incluso que la tenía por fin de semana. Pero es que algunas incluso se alquilaban como vivienda vacacional. ¿Qué vivienda vacacional? Dirá la gente, si esto no entra en la modalidad. No, efectivamente no, porque no tienen agua, no tienen luz, no tienen ni a baño. Pero es que se alquilaba, chico.
Está cerquita de la playa, puedes tomar el sol y supongo, voy a suponer que te piden bastante menos dinero por eso, porque chabola y es un negocio impresentable.
Pero además en unos terrenos privados, que el propietario ha querido echarlos de ahí, no puede, porque al fin y al cabo, ahora podrá porque se va a recalificar, porque hay un proyecto urbanístico turístico.
Pero si el terreno es privado, el titular puede ir por la vía judicial. Es que estamos en las mismas. Es que aquí parece que los jueces están cobrando su sueldo para no hacer nada, porque cada vez que algo termina con la
pastilla, hay un conflicto,
que vaya por la órgano, por la vía judicial, nadie lo hace. Pueden echarles.
Paz.
A mí me parece que efectivamente lo de que la gente viva en infraviviendas no es la opción. En ningún caso. Quiero decir, ahí hay un problema habitacional que además, encima, puede ser también especulativo como eso, como haya gente que solo lo tenga como chabolilla para pasar los fines de semana o como opción para decirle al amigo, oye, te la dejo y te cobro 50 euros, no tengo ni idea. Pero bueno, sigue siendo, yo creo que esos son un problema que es el que mayoritariamente tenemos todos, que es un problema de vivienda. Entonces, ¿que deberían intervenir los jueces? Está claro, si la persona propietaria del terreno lo denuncia, y que los ayuntamientos y todas las administraciones deberían tener alguna opción alternativa. Está claro que hasta ahora no la han tenido, y dudo mucho yo que la tengan. Entonces, bueno, pues eso será el típico problema hasta que un día alguien se arte y diga, hasta aquí. Y al día siguiente ya verás cómo no hay poblado de chabola.
Ya, pero se irán a otro sitio.
Pero ese es el problema, irán a otro sitio y a lo mejor consiguen hacer prisión para que el ayuntamiento les dote de una de un destino habitacional. Que no pueden echarles de allí, perdona, pero cuando la gente ha denunciado el tema de los invernaderos, por Dios que no lo digo, invernaderos abandonados que tienen los plásticos ensuciando sí. todo el entorno medioambiental, se ha dicho por parte de los ayuntamientos que ellos no pueden limpiarlos porque no se pueden meter en esos solares, porque esos solares son de protección de propiedad privada.
De propiedad privada.
Eso pasa claro,
que tienen que ser sus y que tienen que ser sus dueños los que los limpien. Entonces, ¿cómo que no pueden aplicar medidas para reconducir esas chabolas y colocar a la gente en una vivienda digna? Lo único que tienes que hacer es crear la vivienda
yo
digna.
Creo que solo pasó, yo creo que pasó es fundamentalmente con el problema de voluntad.
Claro. Sí. ¿Qué pasó con el Cofital?
En el Cofital hubo voluntad política, Carmen.
Claro, pero es de lo que estamos hablando.
Y la alcaldesa que era Pepa Luzardo dijo, no pueden estar aquí, se tienen que ir.
Claro.
Efectivamente.
Pero porque el Cofital se ve desde las canteras, ¿sabes? Y por eso no les venía tan bien como...
Ya,
como
y en ustedes, el pajar, ¿ustedes vieron la foto del pajar? Ustedes,
sí,
seguro
pero
que
hasta
sí.
que no llegas al pajar no lo ves, no es tan fácil detectar ese inframundo en el que están viviendo la gente. Y no es por nada, pero yo estaba leyendo un reportaje sobre ese colectivo y yo no sé si yo me tuviera que echar a la calle porque no tuviera para pagar mi casa, no sé si sabría organizarme como para montar una chabola. Es decir, que eso, ahí hay mucha gente y mucha estructura por detrás moviéndose.
Sí, sí, sí. Bueno, vamos a cambiar de asunto. La Metro Guagua, Paz Bernal.
Ay, el agujero negro de nuestra ciudad.
Llevamos 180 millones de euros. Ahora hemos conocido que necesita casi 10 millones más. Y vamos a llegar a los... Este proyecto en un principio llegaba a los 100 millones de euros, no llegaba a los 100 millones de euros. Estamos a punto de picar los 200, ¿eh? Y dinero tuyo y mío, ¿eh? Dinero nuestro.
Efectivamente. No, a mí me parece, yo creo que desde el principio el planteamiento de la Metro Guagua no fue precisamente una idea muy brillante. Y lo que se ha ido demostrando con el tiempo es que la previsión no tenía nada que ver con la realidad. Entonces, cada vez que abren un tramo, o cada vez que intentan llegar a algún sitio, o cada vez que miden, esto va a ser un poco como el tema de los trenes. Aquellos que resulta que cuando compraron los vagones la vía era más estrecha o más ancha, no me acuerdo. Pues esto tiene la misma pinta. O sea, yo creo que se van dando cuenta que las guaguas no caben, que los sitios son cada vez más complicados de poner al servicio de esta iniciativa y bueno, pues eso, vamos por 200 millones, como de todas maneras el presupuesto es público, pues no hay ningún problema, así nos va.
Todavía queda por ganar esos 14 metros al mar en la Avenida Marítima.
Pero bueno, es que eso es lo menos que queda todavía. Yo un día pregunté que por qué, si era verdad que ya estaban las unidades de la Metro Guagua en la ciudad, que deben de estar cogiendo polvo en algún sitio o perdiendo, dice que los coches una vez que salen del concesionario ya son obsoletos, ya valen menos de lo que valían cuando lo compraste. Pues esto deben de estar ya siendo pura chatarra. Yo he preguntado a un político que por qué no ponen en marcha la Metro Guagua, por lo menos en los tramos en los que ya está construido. O sea, utilicémoslo, que la ciudadanía lo vea. Se gastaron el dinero en hacer una campaña que era preguntar a los ciudadanos si creían que la Metro Guagua podía ser de utilidad para de alguna manera que se viera que había un respaldo social al funcionamiento de este sistema. Bueno, pues todo ese dinero que se han gastado y que han comprado las unidades y tal, no sirven de nada, porque ni siquiera son capaces de arbitrar una medida para ponerlo en marcha en alguna parte de la ciudad, de alguna manera que se vea, que la gente tenga la sensación de que todo ese dineral que hemos metido en las arcas municipales y en las insulares no están perdidas, no está perdido. Pero no tal, porque hay gente que el otro día salía un vídeo en el Facebook en el que se hablaba de una metro guagua que se veía que era una guagua articulada, pero no,
sí, sí.
Y la gente decía, ah, pero esto no tiene catenaria, esto no lleva a cables, ¿no? No, señora, o sea, esto podría ir por cualquier calle que tuviera un mediano ancho de esta ciudad, pero no, estamos cambiando suelo, estamos poniendo parterres, estamos quitando parterres y volviendo a poner parterres, porque claro, hemos hecho la misma obra 6 veces. Es que es de un absurdo.
Es que yo creo que, de todas maneras, ponerlo por tramos, Carmen, también resulta un poco absurdo, porque el sentido que tiene la obra es poder llegar mucho más rápido, de forma mucho más eficaz, de una punta de la ciudad a la otra. Entonces, bueno, si al final resulta que solo te puedes montar para ir en el tramo de, yo qué sé, en el tramo de la avenida marítima de un sitio de los juzgados a Olla de la Plata, pues un poco, es que
sí,
pierde todo.
A lo mejor con eso conseguimos que la gente entienda que eso puede llegar a tener algún tipo de utilidad, pero es que estamos sufriendo guaguas anticuadas y estamos sufriendo de carencia de guaguas para determinadas zonas de la ciudad y estamos viendo cómo mientras se sigue poniendo y quitando aceras. Es que sinceramente,
y gastando,
es bastante de locos.
Y gastando dinero público. Venga, vamos a cambiar de asunto, que estamos fuera de tiempo. Hombre, ustedes no están, ¿no?, en este target de edad, pero a partir de hoy los cines a 2 euros para los mayores de 65 años.
A mí me queda un telediario para poder ir a los cines baratos.
Un telediario de los anuncios.
Tú sabes que recuerdo que hace tiempo estuve hablando con el propietario del Cines Monopol y él llegó a decir... Carmelo, exacto. Me decía Carmelo, mi padre fundó el Cine Monopol para las personas mayores, para la gente mayor. Y fíjate tú que de repente esta medida, oye, puede tener su éxito, ¿no? Vete tú a saber.
No, si tenía su éxito.
Oye,
en el monopolio iba muchísima gente mayor, bueno, con una cierta edad.
Bueno, yo iba al monopolio también, pero sobre todo porque veías películas que no veías en otro sitio.
Claro, porque exactamente, porque había películas que no veías en otro sitio y con una calidad muy alta, que eso es lo que tiene que haber. O sea, yo lo que no puede ser, sinceramente, no puede ser, es que la gente mayor tengamos que pelearnos a ver si vemos entre 5 ofertas de 5 películas de dibujos animados, porque hay veces que los cines no tienen más que lo que tienen, o sea, para adolescentes y preadolescentes.
Bueno, siempre puedes encontrar algo positivo. Lo que pasa es que depende de la oferta. La verdad es que depende de la oferta. Y ahora mismo la oferta de cine que tenemos aquí es sobre todo comercial. Una vez que se cerró el monopolio.
Claro, pero de dibujos animados y Marvel. Que mira que me gusta el Marvel, pero bueno.
A mí no.
No te rías, maldita. Ya lo sé que a ti no, por eso lo he dicho.
Bueno, pues nada, cines a 65. Oye, por cierto, ¿ustedes creen que se está muriendo el cine con esto de las plataformas digitales de contenidos audiovisuales? Netflix, HBO,
no.
Disney Plus.
No, yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que el cine tiene su público, tiene su afición y a mí me parece que es una cultura que hay que mimar y mantener.
La verdad es que el cine no es solamente lo que ves, sino cómo lo ves, ese ritual de comprar la entrada, entrar en una sala que se oscurece y poner una pantalla enorme con un sonido de frente, eso no hay televisión.
Oye,
que lo aguante, bueno, salvo la televisión de unos amigos míos que ocupa medio salón, pero bueno,
claro,
igual.
Esas son las buenas. ¿Ustedes recuerdan cuando éramos más jóvenes ayer y mirábamos la cartelera en el periódico?
Yo siempre he sido joven, tú serías más joven.
Bueno.
Sí.
Cuando
yo me acuerdo, claro.
Sí. ¿Te acuerdas, no?
¿Te acuerdas?
¿De qué? Por supuesto que me acuerdo, mirar la cartelera, por supuesto que me acuerdo de... Hay películas que yo tengo en mente de haber dicho, ¡ay, Dios mío, tengo que ir a verla! ¿Cuándo se estrena? ¿Cuándo tal? ¿Hacer cola? Claro que sí. Vamos, yo eso lo tengo, lo tengo en el recuerdo porque además me parece que eran momentos estupendos, realmente estupendos.
Cuando veías la cartelera, Carmen, en los periódicos, con la consultabas sí. Ahí, ¿qué ver o qué no ver?
Claro, te acostumbrabas a lo que ver y qué no ver, y la gente, yo tengo un amigo que trabaja en el mundo del cine en Los Ángeles, y él me escribía y me decía, vete a ver tal cosa, que es fantástica, que no sé qué, no sé cuánto, y tú ibas con la recomendación del experto, y era fantástico, y era todo un ritual, y era, más allá sí, de comer o no sí. Comer roscas en el cine, era todo un ritual y un plan de fin de semana fantástico.
Hombre, fíjate fantástico. Que estoy viendo ahora mismo las películas que tenemos en proyección. Hombre, pues la verdad es que ves a Dune, la parte 2, que esa ya la tiene en la plataforma, está muy bien, hay que decirlo. Cazafantasmas, ajá. Una vez más Cazafantasmas, Godzilla y Kong, que esa creo que también está en plataforma. Kung Fu Panda, bueno. Dragon Keeper, Civil War.
Eso yo creo que ya no la...
No hago cola para ver nada de eso.
Claro, no. claro.
Y luego otra cosa. Yo sí, sinceramente, tampoco soy de plataformas en casa, ni de Netflix, ni de nada de eso. Yo en casa con la televisión la pongo para ver las cosas estas que te dicen que te ayudan a desconectar en el tramo nocturno antes de apagar la luz. Pero a mí me gusta ir al cine, no me gusta verlo en plataformas, no... No es lo mismo verlo en casa, a no ser que hagas una quedada de amigos, que entonces, pues sí, todos podemos poner a Calupota al director, pero no, a mí me gusta una quedada en la calle, que te vas a tomar un café o una cerveza y ves la película y luego la comentas. Y luego, a mí me ha encantado cuando he podido ir a ver películas que estaban a punto de entrar en la competición por los Goya o por los Oscar, y vamos a verla a los amigos y luego cruzamos apuestas acerca de si va a conseguir o no va a conseguir premio. Eso es disfrutar del
las tres es, ¿no? Que es cena, cine, copas. Eso es lo
exactamente.
Pues chicas, será hasta la semana que viene.
Muy bien.
Un abrazo.
Venga, un beso.
Hasta la semana que viene, paz. Adiós, Carmen.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
La Real Sociedad es el próximo rival de la Unión Deportiva Las Palmas.
El conjunto gran canario juega en el Reale Arena el partido de la jornada 34 en primera. Se juega este sábado y ahí estará COPE Más Gran Canaria en el 103.0 y el 102.9 Sur.
Todo lo que allí ocurra te lo contaremos en las voces de Juan Francisco Cruz, Doramas Rodríguez y David Rodríguez desde las 12:30 del mediodía, con los comentarios de Javier Amador y Javier Laluy, y con el patrocinio de
KSR Home, Aguas de Firgas, Maderas El Pino, Café Regina, Ferretería Guanarteme, Suministro Santana Domínguez, Jucarne, Imagle, Servicios Creativos, Siscocan y HPS Hospitales.
A partir de las 12:30 del mediodía en COPE Más Gran Canaria. Nueva jornada para el conjunto gran canario.
Real Sociedad, Unión Deportiva Las Palmas.
Vive con nosotros el encuentro de esta jornada.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Qué va a suceder en el mundo o qué sucedería en el mundo si Trump ganase las próximas elecciones?
De lunes a viernes de 4 a 7, todo pasa en la tarde.
Todo pasa en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Comienza el apunte turístico, espacio patrocinado por Livo Hotel Group.
Hola Javi Vega, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola Javier, muy buenos días.
Yo supongo que tú has visto ese poblado de chabolas, infraviviendas en el Pajar, y entiendo que sabes que alguna de ellas incluso se alquilaba, claro, es vivienda vacacional, pero realmente no es una vivienda vacacional, pero que se alquilaba como lugar para, bueno, pues pasar unos días de vacaciones. Esto es triste y tremendo, ¿eh?
Eso es deplorable, vamos, y vamos precisamente en contra de lo que se quiere hacer, ¿no? Que es normalizar un poco cualquier tipo de actividad, en este caso la animada general, que está sujeta a una normativa o regulación y a un pago de impuestos. Esto es un trueque de toda la vida. En fin, yo no sé cómo se permiten estas cosas, de verdad.
Pero se permiten estas cosas porque hay falta de control, porque de repente no hay inspectores. Porque claro, está muy bien hacer una ley de modernización y renovación, otra ley de vivienda vacacional, pero si no tenemos inspectores que realmente fiscalicen lo que es y lo que no es, de nada vale, esto es papel mojado.
Eso es clarísimo, cualquier ley debe tener luego una ficha económica, en este caso, para dotar de inspectores, ¿no? No tiene ningún sentido. Por intentar meter dentro de normativa 50.000 viviendas vacacionales y que no haya nadie que las inspeccione luego, ¿no? Que simplemente con una declaración responsable se vende alta, en este caso, que tenga las inspecciones, pero las que no están de alta no las va a inspeccionar nadie, porque no está en ningún lado, al revés, habrá que aplicar otro tipo de criterios, ¿no? Previos para cumplir la regulación.
Claro, yo siempre digo, ¿de qué manera vas a regular una vivienda vacacional? ¿No? Porque de repente yo puedo tener, y siempre pongo el mismo ejemplo, y no sé si lo he hecho contigo, Javier, me extrañaría que no. Yo puedo tener una vivienda en la zona de Chamán, ¿no? Chamán, sí. No, vamos a poner Guanarteme porque está cerca de las canteras, ¿no? Y de repente yo puedo alquilar mi vivienda y no tengo ninguna obligación de un límite temporal. No, yo puedo decir, no, mira, que no quiero que estés un año, quiero que estés 6 meses, o quiero que estés un mes, o solamente el alquilo para un mes. ¿Eso es vivienda vacacional? ¿O para 15 días, 20 días? ¿Eso es vivienda vacacional?
¿Cómo la vas a alquilar? ¿A un amigo que te lo pague por debajo de la mesa? ¿O te vas a dar de alta para hacer una actividad empresarial, que en este caso es una actividad empresarial, y tenerla regulada, pagar?
En una plataforma de alquileres. Bueno. De venta de casas y alquileres.
La plataforma a lo mejor deberá tener unos criterios de accesibilidad para poder estar presente, ¿no? Que te diga, ¿usted está dado de alta en el registro de casas vacacionales? Sí, perfecto. ¿Ha cumplido? ¿Está dado usted de alta en el IGIC? Sí, usted no me presenta con documentos.
¿Pero esto es una vivienda vacacional? ¿Pero esto es una vivienda vacacional?
Bueno, habrá que ver lo que dice la ley, ¿no? Vamos a ver, ¿dónde se aplican las viviendas vacacionales? ¿En qué sitio van? ¿En qué distritos de la ciudad van? ¿En lo que es las canteras, caravaneras, el distrito histórico? ¿O vamos a hacer vivienda vacacional cualquier sitio de la ciudad? Eso es lo que hay que mirar. Desde el punto de vista, yo creo que una vivienda vacacional tendrá que dar cobertura turística. ¿Y qué es lo que hay que visitar en la ciudad? Pues las zonas, en este caso, que somos un destino prácticamente sol y playa, pues las playas y luego el contexto del barrio histórico, por ejemplo, alrededor de ahí, es donde se podría habilitar, pero no puede ser el distrito 35017 de Las Palmas que sea vivienda vacacional. A lo mejor eso es lo que hay que mirar.
Bueno, la ciudad está pidiendo al gobierno de Canarias ser declarada zona tensionada. Y lo que quieren es regular los precios de los alquileres, ¿no? Sobre todo por el tema de la vivienda vacacional, que es lo que nos ha dicho Pedro Quevedo. ¿Tú realmente crees que si se declara una zona tensionada se consigue la regulación de precios? El problema quizás no es en la ley de vivienda que desprotege, esto es lo que nos dicen los propietarios, ¿desprotegen a los propietarios ante posibles ocupas?
Bueno, desde luego que habrá que mirarlo bien. A mí me parece que intervenir los precios, que es lo que lleva la declaración de zona tensionada, va en contra del libre mercado y al final afecta y lo que hace es retirar casas de puestas de inscripción de alquiler. Al revés, en cuanto el propietario se ve que los precios no le convienen o que está indefenso en contra de un mal inquilino, al final lo que hace es retirar la casa y no ponerla a disposición. O sea, el parque de vivienda se va a reducir. ¿Eso es bueno? Yo creo que no es bueno.
Bueno, pues seguiremos hablando de nuestra principal industria, el turismo, y vamos a ver qué es lo que ocurre. Por cierto, parece, yo no sé si tú escuchas ese run-run, yo sí lo escucho poco a poco, una tasa turística, una tasa de visita, un canon, no sé cómo llamarle, para visitar algunos lugares turísticos. Evidentemente Maspalomas es imposible, ¿no? ¿Dónde lo vas a poner? La duna de Maspalomas, pero quizás el Roque Nublo u otros lugares.
No me parece mal que se controlen los accesos a las zonas turísticas más destacadas, que a lo mejor pueden estar en algún momento sobresaturadas, y no me parece mal que se establezca una tasa para conservación del recinto a visitar o del monumento. Lo que no me parece bien es imponer tasas por cobrar. ¿Sabes? Aquí te cobro porque te cobro y recaudo y me lo llevo calentito para otro lado, que es lo que se hace siempre y lo que suele pasar con las tasas turísticas. Pero yo cuando uno entra al Parque Nacional de Timanfaya, ya creo que tiene que pagar allí con los abuelitos. Estupendo.
Correcto.
Y esto, ¿a qué se destina? A conservar el Parque Nacional de Timanfaya. Pues me parece muy bien que se haga. Para ir a Roque Nublo, oye, que se establezcan pues X visitas al día o al mes, para que aquello no se sature, que cobre una tasa, que ayuda a mantener aquí limpio, porque sabemos que la gente pues no es civilizada que debería, o hace falta hacer algunos pequeños senderos para facilitar los accesos, si no los hay, que están en mal estado, y con esto se puede ayudar a facilitarlos, con lo cual entiendo que es del todo lógico. Lo hacemos cuando vamos a las jambias del agua y no nos pasa nada, lo hacemos cuando vamos a la cuadra verde y no pasa nada, lo hacemos cuando vamos al Parque Nacional de Timanfaya y no pasa nada, porque ahora es que lo vemos, que eso va íntegramente, o a la mayoría, a conservar el sitio donde estamos. Yo creo que está en muy buen estado ir a la Cueva de los Verdes, o está en muy buen estado los jardines del agua, y precisamente pues porque el visitante paga una tasa por acceder al servicio, ¿no?
Será hasta la semana que viene, Javier. Un abrazo fuerte, buen día.
Bueno, cuídate, hasta luego. Bien.
Entra en livehotels.com y vive la experiencia reservando ya tu estancia.
Le dije.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hombre, yo no sé si fue de los primeros médicos rurales de aquí, de Canarias, ¿no? Lo que sé es que después de 40 años en el municipio de Valle Seco, pues ha llegado la hora de decir adiós, de jubilarse. ¿Cómo lo lleva? Ahora se lo preguntamos. Carmelo Felipe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Javier.
¿Cómo se lleva eso de tener que dejar la profesión después de 40 años? Si es que en algún momento se deja, porque un médico será médico toda la vida, claro.
Sí, efectivamente, sí. Nosotros ya esa formación que recibimos ya tenemos que llevarla toda la vida. Uh-huh. Bueno, yo la verdad es que no lo vivo muy bien porque he sido muy afortunado, he sido muy feliz en mi trabajo, lo que he hecho. Uh-huh. No me importaba nunca levantarme tempranito y ir a mi puesto de trabajo y ser un servidor público y dedicarme a la población. Uh-huh. Entonces, bueno, yo he llegado hasta los 70 años, entonces, porque soy funcionario de carrera y me lo permitió la legislación. Y bueno, si te encuentras con salud, pues nada, y quieres seguir sirviendo a la población a la que crees que te debes, pues para mí ha sido un honor, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, ahora sí entiendo que ya toca cambiar de rumbo y hacer otras cosas, ¿no?
Entiendo que ese Valle Seco hace 40 años, doctor, es muy diferente al de ahora, ¿no? ¿Cómo fue su primera impresión cuando llegó a ese municipio tan frío, ¿no? Todo tan aislado, casi despoblado por aquel entonces.
Bueno, yo llegué ahí con 25 añitos y tal, y ahí habían una saga de médicos muy reconocidos también por la población, que era la familia de los Torrén. El abuelo estuvo 30 años, el padre estuvo 30 años y después llegué yo. Y yo pues llevo 40 años. Pero cuando llegué, efectivamente, era una población rural, pero había más población que la que hay ahora. Habían aproximadamente 5.000 personas, entre 4 o 5, sí, más o menos 5.000 personas. Y bueno, la gente se dedicaba allí sobre todo a la agricultura, a la ganadería, ¿no? Era el sector primario, ¿no? Pero me acuerdo cuando llegué, pues sí, un pueblo que está a 1.000 metros de altitud, con bastante frío y la neblina y tal. Llovía más que ahora. Pero antes el Estado habilitaba una casa para el médico rural. Yo cogí la última parte de esos médicos que vivían solos en los pueblos. Así que durante 2 o 3 años viví esa etapa. Después se creó el centro de salud. Pero cuando llegué, como el Estado te habilitaba una vivienda para ti y tu familia, pues nada, yo fui a ubicarme en la vivienda, pero es que la familia de los Torrén pasaban la consulta y vivían en su casa, en su propiedad. Uh-huh. Entonces esa casa estaba como abandonada, ¿no? Estaba una casa que estaba abandonada. Y muy deprisa, muy corriendo, me habilitaron allí lo que llamaron allí un despacho, que aquí era una mesita con un par de sillas y estaba lloviendo y yo con el fonendo y un sismomanómetro y tal, y ya con las recetitas del seguro y sacando el trabajo adelante. Pero recuerdo que la gente también, cuando llovía, como el techo se mojaba y goteaba, pues le tenía que pedir a la gente, por favor, que tuviese cuidado, porque que se apartara, porque estaba goteando aquello. O sea, que ya posteriormente aquello se pudo arreglar un poquito, el ayuntamiento colaboró en que la vivienda estuviera en condiciones, por lo menos para vivir en una familia, y ya entonces ya pude...
Claro, en cuanto a instrumental, dígame.
De hecho, como anécdota te puedo decir que la primera noche que llegué allí, bueno, me habilitaron ahí una cama de abrir y cerrar, de estas que...
Plegable.
De estas que son como... Sí, de estas que son muy prácticas, de estas que... Y para quedar, porque el problema es que al estar solo tienes que quedarte ahí 24 horas todos los días. Uh-huh. Y 24 horas, pues, eran muchas horas, pero tenías que vivir en la casa. Era digamos, la... Estaba relacionado con la normativa, lo que te correspondía, porque nosotros hacíamos también, no solamente pasábamos la consulta, sino teníamos que levantar un acta de una peluquería o hacer las revisiones o controles de los restaurantes y tal, porque no había más.
Oh, madre mía.
Y todo ese trabajo había que hacerlo. Entonces tenías que vivir allí. Digamos que los límites de tu vida eran los límites del municipio, ¿no? Uh-huh. Entonces, nada, recuerdo la primera noche que con la camita me quedé yo ahí, me quedé solo la primera noche. Sobre la 1 de la mañana había unos ruiditos, porque la casa estaba abandonada, ¿no? Y entonces encendí la luz y me subí a la parte alta y vi ahí que había unos ratoncillos corriendo. Y claro, típico de una vivienda que no está arreglada para vivir una familia. Y eso me puso nervioso y esa noche sí me fui para mi casa. Así que llamé, lo notifiqué y me marché, y hasta que me corrigieron un poquito la vivienda.
En cuanto al instrumento, el estetoscopio y poquito más, ¿no, doctor?
Sí, el fonendo, el sismomanómetro, alguna riñonera que utilizábamos para... poquitas cosas, lo que teníamos, y las recetitas que tenía delante, y los partes para dar la paja a las personas y tal, y muy poco más, algo de medicación, por supuesto. Yo tenía mi maletín con la medicación para enfrentarme a las situaciones de emergencia, y se acabó. En aquella época, eso fue en el año 80, más o menos. Uh-huh. En aquella época, pues, yo tenía que hacer los domicilios todavía en el municipio. Había carreteras de tierra y había sitios que no ni siquiera llegaba un coche, ¿no? Uh-huh. Pero a veces, cuando hacía domicilio, sabías cuándo salía, pero no sabías cuándo volvía. Uh-huh. Entonces, es lo que había, eran los recursos que habían, y la infraestructura no era la adecuada, y tampoco el instrumento era lo adecuado, pero tenías que adaptarte y hacer tu trabajo.
Claro, Carmelo, bueno, médico y confidente también, entiendo, ¿no? La cantidad de cosas que se le habrá contado todos los vecinos de ahí de Valle Seco.
Bueno. Increíble. Sí, yo voy a escribir, que creo que lo voy a hacer, si voy a escribir lo que se puede escribir, naturalmente, porque es una profesión muy, muy confidente, ¿no? Pero limitada también en la información. Pero espero poder escribir sobre todas las anécdotas, ¿no? Lo que viví en esa época y a lo que hemos llegado hoy, ¿no? Que hoy, por ejemplo, tenemos un centro de salud que está razonablemente bien, pero que, oye, si hoy tenemos un ecógrafo, tenemos un espirómetro, tenemos para hacer retinografía, tenemos, es pequeñito, y estamos a la espera de que nos habiliten el nuevo centro de salud, que va a ser cerca de este, porque los espacios ya no... Y también el 65% de la gente que vive ahí está por encima de los 65 años, ¿no? Entonces hay dificultades, sobre todo, de... La gente no puede subir a la planta alta, gente mayor y tal. Y entonces tenemos todo. Tenemos el solar, tenemos el proyecto, tenemos la licencia, y solamente falta licitar. Y a eso le corresponden a los responsables.
Pues sí, desde luego que sí, es una de las grandes aspiraciones. Doctor, en 30 segundillos, sí. ¿Qué mensaje le deja a los pacientes? Si hay alguno que nos está escuchando, ¿qué le diría?
Nada, yo, si en 30 segundos de mandar un mensaje, les digo, la palabra mía es gracias. Muchísimas gracias por un tiempo maravilloso, por haberme también dado tanto, porque la reciprocidad es inmensa. La gente ahí es extraordinaria, muy muy buena. Sí. Y cuando tú simplemente, no solamente a mí me enseñaron que mi trabajo consistía en aliviar, consolar o curar, ¿no? Pero si no curaba, por lo menos aliviaba, y si no consolaba, ¿no? Pero la reciprocidad siempre estaba presente, ¿no? El afecto y el cariño por parte de la gente, maravilloso.
Muy bien, don Carmelo, entonces, no tenemos tiempo para más, una pena. Gracias por atender a los micrófonos de la COPE. Un abrazo, buen día.
Muy bien. Un abrazo, vale, saludos.
12 de la mañana, 12 del mediodía, se quedan con el boletín informativo, se quedan con el Mediodía COPE y con Pilar García.